Lo estamos extrañando aquí en el estudio a Germán Ejarque, que lo vamos a escuchar ya mismo. ¿Cómo le va, Germán?
¿Cómo le va? Muy buenos días. Estoy en deuda.
No.
Sí, está en deuda. Ya cada día de atraso una multa de una docena más.
Vamos, está complicado.
Qué exigente.
Está complicado, sí.
Bueno, a fin de mes se pone la cuenta cero para que no se endeude tanto.
Ya lo voy a decir ya prontito. Bueno. Por lo tanto, me queda una semana más, así que la semana que viene intento pasar a saludar.
Bueno, cómo no. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer hoy?
Bueno, hoy vamos a aprovechar la tecnología que nos permite trabajar desde cualquier lugar.
Sí.
Y nos permite también conocer a gente muy interesante. En este caso, ya ha estado en la columna, se trata de Andrea López de Mora. Uh-huh. Andrea, que trabaja en la Dirección de Participación Ciudadana, es consultora sexual, y bueno, justamente aprovechando lo que nos dejó la pandemia, vamos a aprovechar para que a través de Zoom, en todo el país y también gente que está inscripto desde la República de Chile, pueda charlar, debatir, y que podamos juntos hablar sobre sexualidad y discapacidad. La tenemos hoy ahora como invitada. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Germán. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer.
Contanos, Andrea, cómo viene el conversatorio, a qué hora es, cómo pueden participar los oyentes.
Sí, es hoy a las 17 horas, es por plataforma Zoom, es virtual, así que pueden participar desde todo el país, inclusive otros países. Para inscribirse hay que mandar un correo con nombre, DNI y ciudad de origen a participacionciudadana@andis.gov.ar.
Participación Ciudadana, recuérdenos, ayúdenos.
@andis. Sí, punto gov, con Beanta.
Punto gov.
Bien, pues ahí bueno, nos mandan los datos,
sí.
Y les mandamos el enlace. Acuérdense que eran poquitas horas y pocos lugares, ha sido un éxito la convocatoria. Y sobre todo, bueno, lo que buscamos, como bien lo dice el nombre de la dirección, es que la gente participe, que podamos derribar muchos mitos hablando, contando nuestras experiencias, compartiendo aquellas dudas que tenemos, aquellas cuestiones que no nos animamos a preguntar o hablar en otros ámbitos. Bueno, hoy van a tener la oportunidad, el Zoom va a tener todos los soportes de accesibilidad, vamos a contar con el intérprete de lengua de señas, subtitulado. Así que a no perderse esta charla. ¿Quería adelantarnos, Andrea, algunos de los mitos o interrogantes que generalmente nos hacen que surgieran? Incluso cuando estuviste hablando acá en Mendoza, en la Municipalidad de La Valle.
Sí, sí. Sí, o sea, hay muchos mitos. Empezando, bueno, porque no se tiene en cuenta nuestra sexualidad. Entonces, cuando se habla de sexualidad en la sociedad, en la universidad o en general, por ejemplo, nunca se tiene en cuenta la discapacidad. Por eso es que nombramos siempre por separado sexualidad y discapacidad. O sea, ¿por qué? Porque no lo vemos como algo junto, o sea, uh-huh. No se ve la persona como un ser deseado, un ser deseante, una persona que puede sentir placer. Y son muchísimos los mitos, o sea, desde que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales, bueno, estamos todavía desde el punto de que hoy por hoy, si una persona con discapacidad quiere salir a la noche, por ejemplo, las personas usuarias de silla de ruedas que necesitamos transportes adaptados, que son muy poquitos, que se puede contratar. Por ejemplo, te dicen a la noche no. Entonces, imagínate si una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, quiere ir a una cita, es como que no. Tiene que ser de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, porque después ya se transforma en calabaza el carruaje. Sí, y lo mismo pasa por los establecimientos, ¿no? O sea, como siempre nombro, los hoteles transitorios, si una persona no puede juntarse en su propia casa, no tiene un lugar, necesita, como toda persona que quiere hacer ejercicio del derecho del goce de su sexualidad, podría ir a un hotel transitorio. Pero ¿qué pasa? Es como son contados con los dedos y quizás no llegamos a 5 que tenga accesibilidad. Entonces, esto también es no tener en cuenta de que nosotros también y nosotras podamos sentir placer y hacer ejercicio de nuestro derecho.
Uh-huh. Le contamos a la audiencia acá en Mendoza una experiencia muy buena, un hotel de transitorio de San Rafael contactó justamente al área de discapacidad del municipio, a las personas con discapacidad, para que recomendaran todas las mejoras,
claro,
para que fuera el establecimiento accesible.
Para que se adaptara a esa necesidad.
No, para que conocieran que el hotel había hecho las adaptaciones, ¿así es?
No, en realidad era para adaptar, para hacer las modificaciones que fueran necesarias. Y tengo entendido que las...
Ah, la municipalidad, discúlpeme porque entendí mal yo, la municipalidad, ¿quién es el que le exige?
La municipalidad asesoró, no fue una exigencia, fue un planteo del propio propietario del establecimiento, de querer que su lugar fuera accesible. Así que contactó al municipio. El municipio, a su vez, algo que siempre valoramos, es que se consulte a los usuarios. Contactó a personas con discapacidad del municipio, uh-huh, para que ellos mismos sugirieran todas las adaptaciones que necesitaban para, justamente como dice Andrea, poder ejercer el derecho al gozo. Uh-huh. Así que...
Qué gestión imitable esa, ¿no? Qué interesante para replicarla en otros lugares. Y tal vez aquellos que sean un poco más abúlicos para exigírselos.
Claro, sería lo mejor eso. En lugar de que sea una iniciativa de un empresario, debería ser los mismos que habilitan, quienes exijan que estén dadas estas condiciones de accesibilidad. Pero bueno, tiene que ver con este mito que bien decía Andrea, que no se nos reconoce como sujetos
deseables
deseables,
claro, y deseantes.
Exacto. Bueno, de ahí viene el título justamente de conversatorio. Andrea, ¿por qué elegimos este título?
Justamente por esto, ¿no? Por la invisibilidad, o sea, somos sexualidades invisibles, ¿no? O sea, tiene en cuenta, por lo tanto, es como que siempre estamos sobre protección, o sea, uh-huh, en realidad, o sea, sería infantilizar, pero a mí como que no me gusta la palabra infantilizar porque, bueno, somos adultos. Los que somos adultos, ¿no?
Claro.
Y va más sobre la sobreprotección, uh-huh, y lo que marca a la persona, ¿no? Porque si en la infancia, ya desde la infancia, ¿no? Tenés una sobreprotección, lo cual no te permite es crecer en la vida, llegás a adulto y seguís con esto, entonces la autonomía no existe. Ya, claro que tenemos las barreras, ¿no? Arquitectónicas y un montón de barreras actitudinales, pero sobre todo esto, ¿no? Las actitudinales de la crianza social en conjunto, la cual todo se nos sobreprotege y entonces no logramos una autonomía para después en la vida adulta. Por eso es muy importante esto en la crianza, trabajar sobre la sobreprotección y trabajar, o sea, sobre la no sobreprotección, pero trabajar la libertad y la autodeterminación desde la infancia hace que un adulto con discapacidad luego pueda tener menos dificultades para decidir, por ejemplo.
Yo te quería preguntar, Andrea, si te parece que ahora se puede hablar con más libertades, se puede mencionar el tema, se puede acceder a especialistas en esta temática, a diferencia de hace unos años que ni siquiera se mencionaba en los medios públicos, ¿no?
Sí, pienso, sí, por supuesto, de que ahora hay avances, uh-huh. O sea, hoy hay profesionales que están en el tema, que saben, pero como todo necesitamos todavía, o sea, porque, por ejemplo, vamos al médico y muchas veces no se nos habla a nosotros y se habla al acompañante, o sea, a la uh-huh. persona que nos acompaña. Esto luego todavía nos falta, ¿no?, en cuanto a accesibilidad a las personas sordas, por ejemplo, todavía eso, se está trabajando, pero falta que haya intérprete, porque bueno, imagínate que una persona sorda que tiene que contratar a un intérprete para ir al médico, o sea, no es posible, o sea, uh-huh. económicamente no sé, es difícil, ¿no? Entonces ahí se enfrenta a una barrera que es la saber de su propia salud y comunicar sobre su propia salud. Claro. Entonces creo que todavía nos falta, y bueno, las universidades hoy, las públicas y privadas, ¿no?, hay accesibilidad, pero algunas todavía no. Bueno, a mí me tocó que había baño para personas con discapacidad, pero ese baño lo usaban de depósito y estaba todo roto. Entonces fui medio año sin poder ir al baño haciendo mis reclamos.
Claro.
Por supuesto, y hasta que me habilitaron el baño, pero todo el techo estaba roto y se caía todo el agua y le habían puesto una placa, la cual, imagínate.
Claro, si no tenías baño, que era lo mínimo, ¿qué va a hablar de qué?
De inclusión,
derecho, ¿no?, de sexualidad, claro. Ni nada.
Entonces, esto es claro. importante, porque una persona en general necesita, no puedes estar cursar 5 horas o más, bueno, porque una de la universidad tiene muchas horas de cursada y afecta para la mujer. Con discapacidad, bueno, también para el hombre, pero para la mujer, bueno, el piso pélvico es muy importante, porque está en silla, o sea, la persona usuaria de silla de ruedas está uh-huh. sentada siempre, entonces uh-huh. es algo que hay que cuidar mucho, y bueno, y necesita un espacio, sea para cateterizarse o orinar, o sea, como el común de las personas, y bueno, es un derecho, pero todavía está vulnerado. Sí. Entonces, y también, bueno, no sé si ustedes vieron, pero es simple hecho y tiene que ver con la sexualidad. Algunos locales o lugares, por ejemplo, hay un escalón y luego una rampa, por ejemplo.
Claro.
Eso también es... Tiene que ver, si la persona quiere comprar algo ahí, ejemplo, no sé, un regalo para su persona, su enamorado, enamorada, o la persona sexoafectiva, o si quiere comprar preservativo, si quiere comprar un juguete erótico, o sea, ¿cuántos sex shop hay accesibles?
O sea, casi que no hay sex shop de ninguna clase, mucho menos accesible.
Claro, sexual es un lugar donde se compra juguetes, dildos o juguetes sí. eróticos para sí, que sí. muchas personas quieran. Entonces, eso también es sexualidad.
Claro.
Desde cuestiones simples, ¿no? En general. Y bueno, por los prejuicios, mitos, las creencias limitantes que uno se cría desde chico, la educación, bueno, sabemos, ¿no? La educación, la ESI es un derecho, pero sin embargo, cuando se trata de personas con discapacidad, oh, ¿qué le voy a decir? O sea, no, mejor no le digo nada, porque si no sabe, es como que no se despierta. Entonces, despierta su deseo, ¿entendés?
Claro.
O sea, eso es un prejuicio, y sin embargo, con la educación temprana, de su sexualidad, para empezar, el reconocimiento de su propio cuerpo, ¿no?
Sí, sí, o reconocer como que tiene derecho, aunque no sepa cómo ejercerlo, que ya irá adquiriendo más conocimiento, ¿no?
Así es, o sea, tener derecho, el reconocimiento de su propio cuerpo, teniendo la discapacidad que sea, ¿sabes qué es algo? O sea, para las personas sin discapacidad, el reconocimiento del cuerpo es un tabú. Entonces imagínense para una persona con discapacidad, claro, que algunas están limitadas físicamente de autopercibirse, ¿no? De tocarse. Entonces imagínense lo que es esto de aprender sobre su cuerpo. Entonces, si no hay una educación para esa persona con discapacidad, puede expresar en su casa y con en su entorno más difícil. También, bueno, viste que esto se tiene como evita o bueno, al menos puede llegar a ayudar en cuanto al abuso, porque si vos no sabes sobre tus derechos, no hay cómo identificar estos, claro, posibles abusos. Y como hay tanto desconocimiento, o sea, hay profesionales o personas que no están al tanto, digamos, de esto, de que, y como la persona tiene desconocimiento, yo le digo en general, la persona, la sociedad, no tienen tanto conocimiento sobre sus derechos. Claro. O sea, si bien nosotros hacemos todo, pero no hay, o sea, es como, es algo de la sexualidad, es algo como postergado, ¿entiendes? O sea, las personas postergan en general, ¿no? Hay una cierta ignorancia. Entonces, si nos metemos lo que es el colectivo con discapacidad, más. Y eso hace más propenso a tener situaciones incómodas, a abusos.
Abuso. Violencia.
Claro, violencia de género.
Discriminación,
exactamente. Pero tiene que ver con el desconocimiento.
¿Y hay literatura que se puede conseguir, estudios, alguna apoyatura así en cartillas, en gráfica, que a la que se pueda acceder? ¿O en redes, sí, a lo mejor?
Sí, en las redes también hay guías sobre los derechos sexuales y reproductivos. Han salido del gobierno. Hay dos antiguas, que ahora no me sale, pero el nombre. Pero sí hay libros, por ejemplo, creo que es, ay, que ahora les voy a decir bien, pero existen libros, y también en la página del gobierno nacional sobre sexualidad, si ustedes ponen, hay información sobre los derechos de las personas con discapacidad. Si ponen derechos de personas con discapacidad, derechos reproductivos y sexual,
sí,
aparece. Y hay guía de derechos sexuales, reproductivos para personas con discapacidad. Después hay un libro, acá por ejemplo, salió hace mucho, la ESI es parte de la vida, y uno, y después salió es parte de la vida dos. Son como que se ha trabajado mucho en las escuelas sobre eso. Sobre esos libros, después
todo otro material, si les parece, además pueden solicitando al correo que dábamos antes,
sí,
participación ciudadana @andis.org.ar, ahí nos escriben y aprovechamos, hasta pueden ponerse en contacto con Andrea por cualquier duda, consulta que tal vez hoy no se animen a hacer públicamente en el conversatorio, bueno, está la posibilidad de contactar a Andrea, que es una persona que sabe mucho del tema y alguien con quien se puede hablar.
Está bien. Bueno, y ¿alguna cosa más, Andrea, que te parezca destacable para ir cerrando?
Y además para motivar a aquellas personas que quieran conocer mejor este tema y se sumen a este Zoom de hoy.
Sí, gracias. Sí, los ejes del conversatorio será de lo que nos comparte a los participantes, pero hay un eje como de temas que sería, bueno, un recorrido breve sobre los paradigmas de la discapacidad, como les mencioné, para que reflexionemos todos y todas juntas qué es la sexualidad y cómo la vive la persona con discapacidad, mitos y prejuicios, sería creencias limitantes, los derechos sexuales y reproductivos, derecho a la intimidad, libertad, autodeterminación, la imagen corporal, estereotipo de belleza, el empoderamiento de las personas con discapacidad, que es muy importante, y las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de la sexualidad. Estos serían algunos ejes que vamos a tratar de ir ir compartiendo entre todas y todos en el conversatorio.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Germán.
Gracias a ustedes. Está hecha la invitación, reiteramos. Uh-huh. participacionciudadana@andis.org.ar. Bueno, ahí les mandamos el enlace para que puedan sumarse al conversatorio. Y nos volveremos a ver prontito.
Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hasta la próxima.
Muchas gracias, Andrea.
Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Germán, nos veremos, esperemos, la próxima semana. ¿Con o sin alfajores?
Vamos a visitar con alfajores.
No, con alfajores. Yo lo quiero ver con alfajores.
Se la pasa mejor.
Bueno, chao. Muchas gracias.
Gracias, Germán. Chao.